María Obando, golpeada, abusada. María Obando, 46 años, analfabeta, madre de 12 niños, vuelve a ser acusada por el Poder Judicial, recordando este caso realmente tremendo que ha tenido esta semana un nuevo capítulo. Vamos a dialogar sobre las novedades en la causa de esta mujer con Roxana Rivas, que justamente forma parte del equipo que está llevando adelante la causa en la defensa de María Obando y nos va a comentar cuáles son las novedades. Hola, Roxana, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos. Decíamos, ¿no?, que el triste pasado de María Obando, recordar cuando ella contó cómo le pegaban su mamá, su papá, la adoptó otro matrimonio, que después le siguieron pegando, la devolvió a los 13 años, se la entregaron a un tipo mayor. Una vida realmente plagada de situaciones complejas que ha terminado de la peor manera con ella en la cárcel. Y ahora nos gustaría saber, Roxana, cuáles son las novedades que tiene justamente.
Bueno, primero decirte que en realidad esta vida que vos describís de María Obando es la vida de muchas mujeres y de muchos niños y niñas que viven en esta provincia en ese contexto de vulnerabilidad. Una de las cosas que uno podía ver, por ejemplo, en este nuevo juicio, que ni siquiera tiene muchos testigos, de hecho es una sola la que pretende el fiscal con eso probar que los chicos detenidos eran concubinos de María, es una mujer más vulnerable que ella. De hecho, contaba las mismas situaciones que nosotros decimos que vivía María, y es como si, además de todo el daño que ya se viene haciendo con la omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, se suma además esto de ir quebrando esos vínculos que son complejos, pero que existen dentro de este tipo de comunidades, de barrios, cómo hacerlos pelear entre vecinos. Así que es lamentable. Todo este juicio vuelve a revelar todo esto, que es un montón de vulnerables, en situación de mucha pobreza, indigencia, que están peleando, no saben ni por qué. Y bueno, y el Estado ahí tratando de juzgar la conducta que tiene María como madre en este contexto.
Es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque un Estado que estuvo absolutamente ausente cuando María era molida a palos por los hombres que estuvieron alrededor de ella, un Estado que estuvo ausente cuando nacieron sus hijos, cuando ella fue caminando para llevar a la que finalmente murió en sus brazos para ver si la podían curar en un hospital. Y bueno, tuvo la idea de hacer un pozo en la tierra y enterrarla como se hacen los muertos, con los muertos. Ese Estado, ¿no es cierto?, se le vino encima y bueno, la puso presa, digamos. Es algo realmente muy, muy terrible. Sabemos que es una causa social que no tiene precedentes y que involucra a mucha gente, como vos bien estabas diciendo, Roxana, pero esta semana se han producido novedades, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, y las novedades concretas, nosotros veníamos denunciando que esta causa es en realidad una revancha contra María a partir de la denuncia que hace al juez que la mantuvo presa y al fiscal, que produjo lo que nosotros llamamos una reacción en cadena, que termina en la criminalización de María y detención de estos dos chicos que en el momento de que se supone que fueron los hechos tenían 16 y 17 años y que aún así fueron juzgados por la ley penal común cuando debían ser la de menores. Esta semana también denunciamos que esto nunca fue por las niñas víctimas, porque una vez que le sacan las hijas a María y se la entregan a esta guardadora, nunca más hubo un seguimiento, nadie jamás se ocupó de ellas. Tanto es así que una de las novedades más importantes que hubo en la causa fue a partir del testimonio de la guardadora, que se le escapa que en su casa a pocos meses, o sea, en realidad ella después dice que fue cuando María estaba detenida, pero nosotros pudimos corroborar con el expediente que fue a pocos meses que estuvo con ella en Puerto Esperanza, denuncia que su nieta y otra, que es una de las chicas, la nieta de María que está dentro de este proceso, había sido abusada por un yerno de ella. El marido de la hija, con la que convivían, a la que iban y venían, tanto esta niña como las otras que son parte de este proceso. Ella saca ese dato, empezamos a investigar, el tribunal pide esa causa y resulta que esa causa era concomitante a la, o contemporánea a la causa que nosotros ahora estamos en debate. Con la gravedad que es el mismo juez de instrucción, el doctor Lunge, el mismo tribunal del que está juzgando ahora juzgó ese caso, y el mismo fiscal que está ahora estuvo en ese caso, y nunca pudieron ver, o no quisieron ver, que estábamos hablando posiblemente de un mismo hecho. Más grave aún, la denuncia de esta mujer contra María y estos chicos la hace el 29 de abril, los exámenes ginecológicos son el 4 de mayo, la cámara GESEL es el 27 de mayo. Estos hechos que ella denuncia de su yerno fueron del 15 de mayo. Y el juzgado de instrucción de Puerto Iguazú, que estaba a cargo del mismo juez de que instruía esta causa, recomendó, el médico policial, que como la niña ya había sido sometida a un examen ginecológico, no se repitiera. Y usaron el informe que le habían hecho en el marco de nuestra causa. Las condiciones que cuenta que encontraron a la niña al momento del abuso hacen necesaria e imprescindible que se le haga un examen ginecológico para buscar cualquier elemento y para certificar si hubo o no un abuso. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y no lo hicieron la cámara GESEL, que hubiera sido esencial para saber si ese hecho fue uno solo o si fueron varios. Porque si lo hacían, tenían que hacer caer la causa contra María y estos chicos, porque tendrían que imputarle esos abusos a este tipo.
Claro.
Que finalmente lo condenan, pero por abuso simple. Como no hubo prueba material, no hicieron exámenes, no determinaron que hubo algún tipo de abuso más grave. Esas irregularidades que uno no puede dejar pasar, porque estamos hablando que es el mismo equipo, el mismo cuerpo médico forense de Puerto Iguazú intervino en ambas causas. La diferencia es que una instruye en El Dorado porque supuestamente los hechos fueron en la casa de María, y el otro en Iguazú porque fueron en la casa de esta mujer. Pero el juez era el mismo porque estaba subrogando en ambos juzgados. O sea, todo lo que venimos denunciando, que esto fue armado y que fue guiado para poder criminalizar a María, se prueba con esto. Ahora, ¿qué hace este tribunal con esta información, con esta nueva prueba? Ya ahí queda dentro de lo que es la sana crítica, que es un concepto bastante ambiguo, y con el riesgo de que no les importe, pero que bueno, tenemos todas las herramientas para poder probar lo que venimos denunciando hace mucho. Porque nosotros pedimos la absolución de María y la absolución de estos chicos también. Están hace 6 años presos. Y, o sea, están pagando por un hecho que muy probablemente fue cometido por este mismo hombre, al que le dieron 2 años y ya está libre.
Es tremendo.
Cuando se hace la cámara GESEL el 27 de mayo de esta niña, hacía 12 días de ese hecho. Y en ningún momento lo menciona. Lo que es rarísimo, porque lo más traumático tuvo que haber sido ese hecho. No lo menciona, se reduce a decir lo que le dijeron que diga, pero menciona un dato muy relevante, porque todos hablaban de que María le vendía por 100 pesos a partir de este testimonio, y en la denuncia que hace la guardadora respecto a su yerno, dice que este le ofrecía 100 pesos para llevarla afuera de la casa. Siempre aparece ese elemento. Lo que puede darnos cuenta que claramente esta niña, totalmente traumatizada, influenciada por esta mujer, pudo haber contado una historia que era real, pero en vez de señalar a su abusador, como le pedía su abuela, termina señalando a María y al entorno de María. Pero bueno, todo eso ahora queda para que lo aprecie, entre comillas, y lo valore este tribunal.
Claro, claro, claro. Que recordemos está formado por Elida Gallardo, María Teresa Ramos y un subrogante, ¿no? Tengo entendido, sí, que es
Jordán. Doctor Jordán.
Uh-huh.
Bueno, no me acuerdo el nombre, pero sí.
Eduardo Jordán. Roxana, veremos cómo continúa todo. Realmente es indignante cómo se tratan estas cosas, cómo vos lo estás describiendo de una manera tan cruda, ¿no es cierto? Este Estado que no estuvo ni cuando tuvo que proteger a María, ni cuando le tuvo que enseñar a criar a sus hijos. Recuerdo en una oportunidad cuando en un informe pericial una psicopedagoga dijo que María no acompañaba los procesos pedagógicos, siendo ella analfabeta, ¿no? O sea que es realmente sí, notable, digamos, las incongruencias que hay en toda esta historia, ciertamente muy triste y que nos deja mal parados también a nosotros, ¿no? En cuanto a sujetos solidarios y de empatía. Pero bueno, esperemos que de alguna manera.
Nosotros lo que nos conmueve de todo esto es que hay toda una descripción casi monstruosa de María desde los operadores judiciales, desde el fiscal, desde la psicóloga, por ejemplo, que declaró, la que hizo la GESIL, la que también le hizo unas entrevistas en el 2017 a las nenas, que habló tan abiertamente de María sin conocerla y que hablaba como si tuviera un vínculo de familiaridad con estas niñas por su seguimiento, entre comillas, pero nunca supo que las niñas habían sido abusadas en la casa de la guardadora, porque nunca hicieron un informe de dónde vivían ni cómo. Por ejemplo, la guarda, que es la que tiene a las niñas ahora, dijo que ella no tiene ni asignación universal por las chicas, no cobra. No tienen pensión, no tienen trabajo, viven de lo que pueden conseguir. O sea, están esas niñas totalmente a la buena de Dios. Y en su casa fueron abusadas y el fiscal a viva voz decía que ellas estaban re bien con esta mujer, que esta prácticamente era una madre ejemplar. Que no digo, no estoy diciendo que ella sea culpable del abuso que hayan sufrido, sino lo que digo es que ellos juzgan sin saber nada. Y María estuvo todos los días de este juicio rodeada de sus hijos más grandes, de sus nietos, porque lejos de lo que quieren implementar, ella es una madre amorosa que tiene a todos sus hijos ahí. Por supuesto que tiene limitaciones, como todos, y más en ese contexto, pero sigue siendo la mamá de esos chicos.
Roxana, gracias por tu aporte, realmente nos lograste conmovernos, ¿eh? Así que seguramente vamos a seguir en contacto para que le cuentes a nuestra audiencia todo lo que va pasando en esta causa, en algún punto vergonzosa también, ¿no? Muchas gracias, gracias y hasta cualquier otro muchas momento, gracias.
Hasta luego.
Roxana Rivas forma parte del equipo de profesionales que está, bueno, tratando de llevar adelante esta causa que tiene tantos puntos oscuros, ¿no es cierto?